Empezamos invocando y rezando a la Virgen con la oración del Ángelus. El ángel del Señor anunció a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros que hemos conocido por la voz del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Es una alegría especialmente grande, ¿no?, el poder celebrar en este mismo día de Fátima, 13 de mayo, un día tan significativo, pues uno de nuestros temas de la Escuela de la Santidad. Yo creo que es importante dejar claro el papel fundamental que tiene la Virgen María en nuestro camino de santidad. No podemos hablar de santidad en la Iglesia si prescindimos de la intercesión y del papel que juega la Virgen. Bueno, creo que esto ha ido quedando claro a lo largo de todo nuestro itinerario, ¿no? Pero es evidente que bien merece la pena que dediquemos al menos un tema directamente a la Virgen Santísima. Esto lo hubiésemos hecho en cualquier caso, pero estando en el mes de mayo y celebrando el aniversario de la Virgen de Fátima aquí delante de su imagen, pues yo creo que es un tema obligado y muy querido. El Evangelio y Fátima están correlativos, es decir, Fátima no es más que el Evangelio dictado en su esencia desde el corazón de la Virgen. Por eso nos llega tanto, porque en el fondo es la misma verdad salvífica, el mismo itinerario de santidad, pero contado por la Virgen, por la Madre. Y dentro de ese mensaje, lo más quizá característico o concreto o esencial es que la Virgen María se presenta a los niños como la que transmite a los niños el deseo de Jesús de que se incorpore la devoción a la Virgen Inmaculada, al corazón inmaculado de la Virgen, en el corazón de los fieles. Por lo tanto, le va a decir la Virgen, especialmente a Lucía: yo quiero que te quedes aquí más años que los otros dos niños, que se irían al cielo enseguida, porque Jesús quiere establecer por medio de ti la devoción al corazón inmaculado de la Virgen y pedirá precisamente que a Lucía que diga al Santo Padre que tiene que consagrar todo el mundo y Rusia incluida al corazón inmaculado de la Virgen. Eso se lo dirá varias veces, primero de niña, en las mismas primeras apariciones, y luego también se lo dirá cuando esté en Pontevedra, en Tui, como religiosa, repetidas veces también. Por lo tanto, la adopción al corazón inmaculado de la Virgen, veremos ahora lo que significa, es algo que responde al deseo de Dios y que nos lo transmite la Virgen. El 13 de junio de 1917, en la segunda aparición, le dijo la Virgen a Lucía: mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Por lo tanto, la Virgen presenta su corazón como refugio y camino de santidad, camino para el cielo. Ahí tienes a tu madre, me dice Jesús desde la cruz, son palabras del padre Morales. Y es como si nos dijera, como si nos siguiera diciendo, cógela, verás lo que es ternura, comprensión, paciencia, delicadeza y eficacia para la santidad. Cógela bien como madre. Yo estuve en su seno 9 meses, pero siempre estuve y sigo estando en su corazón, porque me concibió en su cuerpo por la acción del Espíritu Santo, pero por la fe me concibió en su alma, en su corazón. Yo estoy siempre en su corazón. También tú debes de estar en ese corazón maternal. Así estarás siempre conmigo y por eso te la regalo como madre. ¿Comprendes? Veamos algo de la devoción al corazón inmaculado de la Virgen. Primero, una breve historia de esta devoción, muy a grandes rasgos. En diferentes épocas históricas ha predominado una diferente devoción mariana. En el siglo I, por ejemplo, fue la devoción a la maternidad divina, a la Theotokos, como réplica a la herejía de Nestorio. En el siglo XIII, la devoción del rosario, programada y propuesta sobre todo por los dominicos, por Santo Domingo de Guzmán. En el siglo XIX se puso de más manifiesto la Asunción y la Inmaculada, y a mediados de ese mismo siglo XIX se fue extendiendo la devoción al Inmaculado Corazón de María, adelantada ya por San Juan Eudes y por San Bernardino de Sena y San Juan de Ávila. Ya en el siglo XVII, San Juan Eudes decía que el corazón de María es la fuente y el principio de todas las grandezas y excelencias que la adornan y que la hacen estar por encima de todas las criaturas, por ser hija predilecta de Dios, madre muy amada de Jesús y esposa fiel del Espíritu Santo. Son palabras de San Juan Eudes, siglo XVII. Y San Antonio María Claret, el fundador de los claretianos, con una devoción especial al Inmaculado Corazón de María, en el siglo XIX fundó precisamente la Congregación de los Misioneros del Inmaculado Corazón. Quiso que sus misioneros salieran por todo el mundo extendiendo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Fue un profeta de Fátima, pero esta devoción al Corazón Inmaculado de la Virgen alcanza su cénit, sin duda, con las apariciones de la Virgen en Portugal en 1917. En Fátima, la Virgen personalmente nos manifestó que Dios quería salvar al mundo por medio de su Inmaculado Corazón y dijo a los niños que Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón como medio para la salvación de muchas almas y para conservar o devolver la paz al mundo. Y pedía la consagración del mundo a su corazón inmaculado. Y recordamos en la nota algo de lo que ocurrió en esas apariciones. La misión que la Virgen encargó a Lucía de Fátima fue esa. En el mensaje central de Fátima está el deseo del Señor de establecer en el mundo la devoción al corazón inmaculado de la Virgen. Basta leer el relato de las apariciones y sobre todo conocer la vida de Lucía, la mayor de las videntes. Tenía 10 años cuando se les apareció por primera vez la Virgen. Para cumplir la misión de la Virgen, que la Virgen le encomendaba, tendría que vivir 88 años más en la tierra, demasiado tiempo hasta encontrarse cara a cara con la señora tan bella, a la que sus dos primos, apenas unos meses después de las apariciones, pudieron ya ver. Les dijo ese 13 de junio, cuando preguntó Lucía a la Virgen, ¿Francisco irá al cielo? Y le dijo, sí, irá pronto al cielo. ¿Y Jacinta irá al cielo? Sí, irá pronto al cielo. ¿Y yo iré al cielo? Sí, pero tienes que esperar aquí unos años, 88. Y por eso la niña se quedó un poco triste, porque tenía que esperar. Y fue cuando la Virgen le dijo, no estés triste, mi corazón será aquí tu refugio. A ellos los llevaré en breve, respondió la dulce madre, pero tú quedas aquí algún tiempo. Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. A quien la acepte, le promete la salvación, y estas almas serán amadas de Dios como flores colocadas por mí para adornar tu trono. Entonces la niña fue cuando dijo, triste, me quedo aquí sola. Y María maternalmente le dice, no, hija, sufres mucho. Yo nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. La Virgen entonces, abriendo las manos, los volvió a envolver en esa luz intensa en la que los niños se sentían como sumergidos en Dios. Junto a la mano derecha de la Señora vieron un corazón cercado de espinas que parecían clavadas en él. Comprendimos, escribe Lucía, que era el Inmaculado Corazón de María, ultrajado por los pecados de la humanidad, que quería reparación. Santa Jacinta Marto también era consciente de ello, por eso le dijo en el hospital a Lucía, ya me faltan pocos días para ir al cielo, tú te quedarás aquí para establecer la devoción al corazón inmaculado de María. También se lo dirá más adelante la Virgen, el año 1942, después de la consagración de varias diócesis en el mundo realizadas por los respectivos obispos, Pío XII hizo la oficial de toda la Iglesia, con lo que la devoción al Inmaculado Corazón de María se vio confirmada y afianzada. En 1944 extendió esta devoción a toda la Iglesia, el mismo Papa, fijando su celebración el 22 de agosto, 8 días después de la Asunción. En la misma línea siguió Pablo VI y sobre todo Juan Pablo II, que se declara a sí mismo milagro de María, cuando en una de sus visitas a Brasil le dijeron, Santo Padre, agradecemos a Dios sus 13 años de pontificado. Él contestó, 3 años de pontificado y 10 de milagro. Juan Pablo II ha sido el pontífice que ha acertado a cumplir plenamente el deseo de la Virgen, cuyos resultados se han visto bien palpables en multitud de frutos y signos, especialmente con el derrumbamiento del marxismo en el año 1989 y con la conversión de Rusia. Todo esto nos da mucha confianza porque Dios no abandona nunca a su pueblo, no abandona a su Iglesia. No perdamos la confianza. Hoy precisamente se cumplen los 40 años del atentado del Santo Padre Juan Pablo II, que de una manera razonable y evidente era un atentado mortal. Pero como dijo después el Santo Padre, una mano materna desvió la bala, lo suficiente para que no muriese. Como remedio a los males actuales, la misma Virgen nos ofrece su corazón inmaculado, que es ternura y dulzura, pero también exigencia de oración, de sacrificio, de penitencia, de generosidad y de entrega. No basta el culto, hay que imitar las virtudes de la Virgen. Sigamos adelante explicando un poco la espiritualidad del corazón de la Virgen. ¿Qué importancia tiene el corazón en cuanto a sede del amor? Según Santo Tomás, cuando damos culto al corazón inmaculado de María, honramos a la persona misma de la Santísima Virgen. Una persona puede recibir honor por distintos motivos, por su poder, por su autoridad, por su ciencia, por su virtud. La Virgen es venerada en la fiesta de la Inmaculada, de la Visitación, de la Maternidad Divina o de su Asunción con cultos distintos porque los motivos son distintos. Pero el culto a su corazón inmaculado se diferencia de los demás por el motivo que es su amor. Esa es la razón del culto al corazón inmaculado de la Virgen. La honramos y honramos su corazón por el amor de la Virgen. Todas las culturas han visto simbolizadas el amor en el corazón. En el de María honramos la grandeza de su vida interior, sus pensamientos y afectos, sus virtudes y méritos, su santidad y toda su grandeza y hermosura. Su amor a Dios y a su Hijo Jesús y a los hombres redimidos por su sangre. Al honrar al corazón inmaculado de María, lo abarcamos todo, como templo de la Trinidad, remanso de paz, tierra de esperanza, cáliz de amargura, de pena, de dolor y de gozo. El corazón de María expresa el corazón físico que latía en su pecho, que entregó la sangre más pura para formar la humanidad de Cristo y en el que resonaron todos los dolores y alegrías sufridos a su lado. Y expresa también el corazón espiritual, símbolo del amor más santo y más tierno, más generoso y eficaz que le hicieron corredentora, con el cúmulo de virtudes que adornan la persona excelsa de la Madre de Dios. La plenitud de la gracia que recibió María repercutió en su corazón, en el que no existió la más leve desviación en sus sentimientos y afectos. Su humildad, su fe, su esperanza, su compasión y su caridad hicieron de su corazón el receptáculo del amor y de la misericordia. El corazón de María es el de la hija predilecta del Padre, el corazón de la madre que con mayor dulzura y ternura ha llamado a su hijo, el corazón de la esposa, donde el Espíritu realizó la más grande de sus maravillas, concebir por obra del Espíritu Santo a Cristo. El corazón de María es también un corazón humano, muy humano, es el corazón de la madre. Todos los hombres hemos sido engendrados en el corazón inmaculado de María. Mujer, ahí tienes a tu hijo, no lo olvidemos. San Juan nos representaba a todos, porque amó mucho, mereció ser madre de Dios y atrajo el Verbo a la tierra. Con sufrimientos y con dolor ha merecido ser madre nuestra. El amor a su hijo y a sus hijos es tan entrañable y tierno que guarda en su corazón las acciones más insignificantes de sus hijos, hermanos de su hijo Jesús, el hermano mayor. Creo que captamos bien lo que significa el amor de la Virgen, de la Madre de Dios, el amor que Dios mismo le regaló porque la hizo inmaculada para una misión impresionante. Estamos ante la obra grandiosa de Dios. No hay nada de todo lo que ha creado el Señor que sea más grande que la Virgen, porque así lo dicen los santos, el poder de Dios se agotó. No pudo hacer una cosa más grande que la Virgen Inmaculada. Todo esto tiene un gran fundamento en la Escritura. La primera vez que se menciona en el Evangelio el corazón de María es para expresar toda la riqueza de esa vida interior de la Virgen. María conservaba estas cosas en su corazón. El corazón de María conserva como un tesoro el anuncio del ángel sobre su maternidad divina. Guardó para siempre todas las cosas que tuvieron lugar en la noche de Belén, o la adoración de los pastores ante el pesebre y la presencia un poco más tarde de los magos con sus dones, y la profecía del anciano Simeón y las preocupaciones del viaje a Egipto. Más tarde el corazón de María sufrió por la pérdida de Jesús en Jerusalén a los 12 años de edad, según lo relata San Lucas. Pero María conservaba todas estas cosas en el corazón. Por eso jamás olvidaría los acontecimientos que rodearon a la muerte de su hijo en la cruz, ni las palabras que le oyó decir, mujer, ahí tienes a tu hijo, ¿cómo lo iba a olvidar? Y al mirar a Juan, ella nos vio a todos nosotros, vio a todos los hombres. Desde aquel momento nos amó con su corazón de madre, con el mismo corazón que amó a Jesús. María ejerció su maternidad desde antes que se consumase la redención en el Calvario, pues ella es madre nuestra desde que prestó su colaboración a la salvación de los hombres en la Anunciación. En el relato de las bodas de Caná, San Juan nos revela un rasgo verdaderamente maternal del corazón de María, su atenta disposición a las necesidades de los demás. Un corazón maternal es siempre un corazón atento, vigilante, que se adelanta a las necesidades. Antes de que los mismos novios de Caná se diesen cuenta de que les faltaba vino, ya estaba la Virgen pidiendo el milagro a su hijo. Así hace con nosotros. Por todo ello, la devoción al corazón de María no es una devoción más. Nos lleva a aprender a tratar a nuestra madre con más confianza, con la sencillez de los niños pequeños que acuden a sus madres en todo momento. No solo se dirigen a ellas cuando están en gravísimas necesidades o en problemas gordos, sino también en los pequeños apuros que les sale al paso. Las madres les ayudan a resolver los problemas más insignificantes, y ellas, las madres, lo han aprendido de la Madre del Cielo, de la Santísima Virgen. Y cuarto, en concreto, para nosotros, ¿no? ¿Qué puede significar? ¿Qué significa el vivir en el corazón inmaculado de la Virgen? Porque lo que le dijo a Lucía nos lo dice a nosotros: mi corazón será tu refugio. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Cómo podemos vivir esta devoción en nuestra vida cotidiana? Vivir en el corazón inmaculado de la Virgen es tener la seguridad de su protección maternal y amorosa, con la conciencia viva, que es una gracia de Dios, de que ella, como buena madre, nos mira, nos cuida e incesantemente está atenta y pendiente de nosotros. Esta devoción es vivir, consiste en vivir con la certeza sobrenatural de que nuestra vida concreta discurre toda ella bajo la mirada atenta de la madre y se desenvuelve en el ámbito mariano, en el ámbito de su maternal cuidado sobre nosotros, sus hijos. Así nos lo da a entender San Juan Pablo II cuando nos dice en la encíclica, en la exhortación sobre la Virgen María: el cristiano trata de entrar en el radio de acción de aquella caridad materna con la que la Madre del Redentor cuida de los hermanos de su Hijo, a cuya generación y educación coopera, según la medida del don propia de cada uno por la virtud del Espíritu de Cristo. Así se manifiesta también aquella maternidad según el Espíritu que ha llegado a ser la función de María a los pies de la cruz y en el cenáculo. Esta relación filial, esta entrega de un hijo a la madre, no solo tiene su comienzo en Cristo, sino que se puede decir que definitivamente se orienta hacia Él. Por lo tanto, en el ámbito de la maternidad de la Virgen, que lo único que quiere es enchufarnos con Cristo, el hermano mayor de todos sus hijos, estar en ese ámbito de su corazón, de su amor, de su ternura, de sus cuidados, es vivir con esa conciencia dentro del corazón de la Virgen. Ese corazón de la madre es para nosotros, sus hijos, primero refugio. Palabras de la misma Virgen: mi corazón será tu refugio. Un refugio es un lugar seguro en el que se puede descansar de las fatigas y evitar los peligros. Hoy y siempre el cristiano está muy expuesto, quizá hoy un poco más, porque los aires que corren no es la primera vez, vamos, a los primeros cristianos les mataban, vamos. Por lo tanto, lo de la persecución a los cristianos es bastante habitual. Pero hoy no son, desde luego, muy favorables. El cristiano está muy expuesto, tiene que ir contracorriente muchas veces. Su fidelidad le obliga a una lucha permanente contra los enemigos del alma, sin cansarse nunca de estar empezando siempre en su batalla por la santidad. Porque el santo no es el que no cae, sino el que se levanta siempre, lo sabemos ya bien. Para no desalentarse y para recobrar fuerzas, necesita la ayuda y los consuelos de la madre, refugiándose en su corazón. Este refugio no es para evadirse cómodamente de sus obligaciones y responsabilidades, sino solo para recobrar fuerzas y experimentar los cuidados y delicadezas de la Virgen, que le dan nuevas fuerzas para seguir en el camino de la santidad, sin detenerse, sin desalentarse. El padre Morales nos dice, quiero poner esta nota aquí, ¿no?, desde la experiencia del mismo padre Morales, este hombre de Dios y este enamorado de la Virgen, él nos dice que para él el corazón de la Virgen era cápsula protectora. El corazón de la Virgen, escribe, ha sido para mí el medio siglo de vida consagrada. Por lo tanto, lo escribió esto con motivo de sus bodas de oro de jesuita, cuando hacía 40 años de sacerdocio. Ha sido para mí el medio siglo de vida consagrada, esa cápsula protectora tan providencial y acogedora. En esos años y en los 24 anteriores, ataques furibundos del triple enemigo, tentaciones de toda clase, desconfianzas, incomprensiones, miedos, desengaños, persecuciones, hasta poder comprender algo a San Pablo, nos vemos abrumados muy sobre nuestras fuerzas hasta desesperar de la vida. Pero como el apóstol, de todas estas cosas me libró el Señor, dándome a María como a madre. Cápsula protectora de un hombre de Dios, con las luchas que los enemigos del alma, sobre todo el demonio, propone luchas para que los santos no adelanten. Sobre todo santos de los que dependen otros muchos, ¿no? Cuando son santos fundadores. En segundo lugar, el corazón de la Virgen es sagrario. Sagrario. El mejor sagrario, el mejor santuario divino donde Jesús mora y descansa. De todos los sagrarios del mundo, sin duda es este en el que Jesús está más a gusto. En él tenemos garantizada la cercanía con Jesús. Por eso María no es solo camino que nos lleva a Jesús, sino el lugar en el que nos encontramos con él, el crisol donde nos purificamos, el horno donde el alma se funde con Jesús hasta identificarse con él. Se comprende así que la devoción a María no solo no distrae de la devoción a Jesús, sino que garantiza de manera especialmente fecunda el cristocentrismo. A veces ocurre esto. Yo me encuentro con personas que dicen, bueno, yo soy cristológico, por lo tanto, o cristocéntrico, por lo tanto, yo no quiero ser mariocéntrico, como proponiendo una disquisición y una oposición que no existe. La Virgen es siempre el mejor camino, el más corto, el más fácil y el que más garantiza la unión con Jesús. Por lo tanto, somos cristocéntricos si somos mariocéntricos, si estamos viviendo en el corazón de la Virgen. También, en tercer lugar, el corazón de la Virgen es escuela. En ese corazón encontramos la mejor escuela para aprender la santidad. Ella, maestra, modelo y madre, nos enseña admirablemente. Basta acercarnos a ella para quedar contagiados de su amor. La Virgen nos enseña por irradiación de su bondad, de su pureza, de su ternura. Así lo ha hecho siempre, desde el principio. Lo hizo con Juan Bautista, que saltó de gozo en el seno de su madre cuando sintió la proximidad de la Virgen. Lo hizo también y muy especialmente con San José, a quien contagió sus deseos de virginidad y toda la grandeza de su virtud. Y así lo ha seguido haciendo con todos los santos, hasta con los niños de Fátima, que entraron en la escuela de María, como nos recordó el Papa San Juan Pablo II en la homilía de su beatificación hace hoy 21 años. Y, en fin, el corazón de la Virgen es oratorio. Es el mejor oratorio, en lógica consecuencia, por ser sagrario. El mejor lugar para rezar a Jesús y para entrar en contacto con él. La Virgen nos enseña a orar, nos enseña el trato con Jesús, nos contagia su ardor que inflama su corazón para amarle, suple nuestras deficiencias, hace oración en nosotros y con nosotros. El corazón de la Virgen es, de nuevo el Padre Morales, el relicario de amor más noble y limpio, relicario en que arde el incienso del más puro amor a Dios y a los hombres. Transparencia de alabastro es su corazón virginal, arpa deliciosa, pulsada por Cristo para deleitar al Padre. Me lleno de gozo al leer en el Evangelio de San Juan, y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Mi impotencia y pequeñez para amar a Dios han desaparecido. Estoy de enhorabuena. Tengo el corazón de la Virgen para con y en él adorar a quien tanto debo y tanto me quiere, rendirle gracias, obtener beneficios. Relicario de amor que Cristo me regala en la cruz, para que encerrándome en él pueda vivir la vida que me dio al morir. Me gozo al repetir con Teresita, lo más grande que ha hecho en mí el Todopoderoso es el haberme mostrado mi pequeñez y mi impotencia para todo bien. Cuando saboreo esta frase me gusta añadir y regalarme el corazón de su madre, que suple mi incapacidad para adorarle a él con la plenitud que merece y que yo deseo. Este es, por tanto, el tema de hoy. que puede ser de mucho provecho espiritual para nosotros y de una gran aplicación a nuestra vida concreta, a nuestra propia espiritualidad de hijos de la Virgen, para que con ella y en ella, en su corazón, podamos profundizar más en el amor a Jesucristo hasta identificarnos con Él. Es el proceso de la gracia, y ese proceso de la gracia se tiene que hacer de una manera muy eficaz en el horno ardiente de caridad que es el corazón de nuestra Madre. Junto al tema, pues os pongo como siempre unos textos que en correlación con estos, algunos incluso párrafos, algunos repetidos, para que los oréis durante esta semana al lado de la Virgen. Vamos a ir directamente al ejercicio de caridad y de abnegación. Y con él ya terminamos, para no alargarnos excesivamente. Proponte vivir esta semana el espíritu de sacrificio de los niños de Fátima. Este relato te puede iluminar y ayudar. Es el relato de cómo vivieron los niños después de que la Virgen se desapareció. Es encantador. Seguramente lo conocéis, pero merece la pena que lo volvamos ahora a releer. Emociona la delicadeza de aquellos más pastorcillos. Cumplen con exquisita fidelidad el encargo de la Virgen. Multiplican sacrificios ofrecidos por la conversión de los pecadores y para reparar las ofensas contra el corazón inmaculado de María. Los tres se hacen oración permanente. Repiten incansable la súplica que la Virgen María les ha enseñado. Los tres se ofrendan incondicionales, pero cada uno matiza sus sacrificios. Les imprimen un sello particular. Francisco, por ejemplo, los hace porque hace sacrificios porque quiere consolar a Dios. Pocos días después de la primera aparición, conduce sus ovejas al pasto. Se encarama en una piedra y dice a las dos: «Vosotras no vengáis aquí, dejadme solo». Ellas se alejan corriendo tras las mariposas. Horas después le ofrecen comida. «No», dice, «comed vosotras». Más tarde se acercan de nuevo, invitándole a rezar el rosario. «¿Qué estás haciendo ahí tanto tiempo?», preguntó Lucía. Y él responde: «Estoy pensando en Dios. Está tan triste por tantos pecados. Si yo pudiera darle alegría». Francisco era de pocas palabras, y para hacer oración y ofrecer sus sacrificios le gustaba esconderse, hasta de Jacinta y de mí. Esto lo cuenta Lucía. Muchas veces le sorprendíamos tras una pared o detrás de unas matas, donde se escapaba con disimulo. Allí rezaba, o como decía él, pensaba en nuestro Dios, triste por tantos pecados. Al ir a la escuela solía decir a Lucía: «Mira, vete tú, y yo me quedo aquí en la iglesia con Jesús escondido. No vale la pena ir a la escuela, porque de aquí a poco me voy al cielo. Al salir me llamas». Ya enfermo, al pasar Lucía por su casa camino de la escuela, acostumbraba a decirle: «Vete a la iglesia y da muchos recuerdos míos a Jesús escondido. Lo que más pena me da es no poder estar ya unos buenos ratos con él». Jacinta, en cambio, vivía obsesionada por la conversión de los pecadores. Ofrecía antes y durante su enfermedad costosos sacrificios para librarlos del infierno. Le repugna la leche. Su madre se la lleva al lecho. Un día caluroso le ofrece también un racimo de uvas frescas. Se acuerda de la Virgen, lo rechaza y toma la leche. Al quedarse a solas con Lucía le comenta: «Lo ofrecí diciendo a Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores». Su madre se acerca a los tres mientras jugaban. Les ofrece unos higos tentadores. Jacinta se sienta al lado de la cesta con los dos. Coge el primero. De repente se acuerda y dice: «Todavía hoy no hemos hecho ningún sacrificio por los pecadores. Tenemos que hacer este». Suelta el higo y mientras cae en la cesta repite el ofrecimiento: «Jesús, es por tu amor». «Allí los dejamos todos», concluye Lucía, «para convertir a los pecadores». Jacinta, enferma, está aún en Fátima. Lucía a su lado: «¿Estás mejor?», pregunta. «Ya sabes que no mejoro. Tengo tantos dolores en el pecho, pero no digo nada. Sufro por la conversión de los pecadores». Primeros días de julio de 1919, Hospital de Lisboa. Lucía le dice si sufre mucho. «Sí, sufro», responde, «pero lo ofrezco todo por los pecadores y para reparar el Inmaculado Corazón de María». ¿Me gusta tanto sufrir por nuestro Señor y nuestra Señora para darles gusto? Ellos quieren mucho a quien sufre por convertir pecadores. Sorprende la sencilla y elocuente lección que nos dan con su vida ofrecida los tres pastorcitos. Generosidad y constancia impropia de niños. Señalan ruta a todas las edades. Tan conscientes y responsables, tan maduros en la fe, precursores de un concilio que predica la reforma de la Iglesia que consiste en cambiar los propios pensamientos y gustos según la voluntad de Dios. Francisco, Jacinta, Lucía, creyentes auténticamente maduros, en sus tiernos años alcanzan la edad adulta de la fe, madurez que consiste precisamente en conseguir el espíritu de infancia liberándose del fárrago científico de una falsa mayoría de edad. Escalan esta cumbre mirando a la Virgen. Por lo tanto, ¿termináis ya de leerlo? Ofrecer al Señor y a la Virgen flores, como los pastorcillos, también nosotros, esta semana y este mes de la Virgen, el mes de las flores. San Juan Pablo II nos dice lo que son las flores en ese último recuadro. ¿Qué son las flores? Son gestos que recibían el nombre de florecillas. Cambia quizá el nombre, pero queda la sustancia. Eran y continúan siendo actos de renuncia, realizados por amor al Señor y a la Virgen para conseguir un fin noble. Eran y son un deporte, un entrenamiento insustituible para salir victorioso en las competiciones del Espíritu. También significan privación de algo para subvenir a la necesidad del hermano, convirtiéndose así en ejercicio de bondad y de caridad. Pues ojalá que nos ayude la Virgen en este mes de mayo a vivir este espíritu, ¿no?, de verdadera caridad, de verdadero amor, para que nuestro camino de santidad vaya fraguándose, ¿no?, y vayamos dando pasos con la ayuda del Señor verdaderamente eficaces. El próximo jueves tendremos ya la última sesión, ¿no?, de la Escuela de Santidad, y ya, por lo tanto, pondremos el broche de oro a esta escuela. No vamos a ver examen, no os preocupéis. El examen os lo hará el Espíritu Santo y quizá se vea en vuestras obras, porque por las obras se conocen, por los frutos se conoce el corazón siempre, ¿no? Ojalá esta escuela tenga mucho provecho y mucho fruto de santidad en cada uno de vosotros. Terminamos rezando, cantando a la Virgen la salve. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve, A Te clamamus, Exules Filii Eve, a Te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesu, benedictum frutum ventris tui, nobis, post hoc exilium ostende. Clemens, Pia, Dulcis Virgo Maria. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.